es lo que piden.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora te la hemos adelantado hace un rato durante nuestra tertulia, pero Sánchez y Pere Aragonés han cerrado hoy un acuerdo definitivo sobre el contenido de la futura ley de amnistía. En un comunicado conjunto, el PSOE y Esquerra explican que ambos equipos negociadores terminarán de definir el pacto final. Este anuncio es el primero de los que se espera en las próximas horas con el resto de socios. La intención del PSOE es que la investidura de Pedro Sánchez se celebre lo antes posible, incluso la próxima semana. Sí, sí. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tras semanas de negociaciones y una vez dejada atrás la jura de la princesa de Asturias, los socialistas esperan escenificar los apoyos de sus potenciales socios. Acuerdo tras acuerdo deberían ir cayendo en las próximas horas como fruta madura después de dejar el pacto más complejo de todos listo para sellarse, es decir, el de Junts. Una vez el PSOE ha rehabilitado a Carles Puigdemont como interlocutor e incluso aspiraría a proyectarse ante los suyos como llave de la gobernabilidad. Eso aseveran al menos en el círculo más cercano de Pedro Sánchez, que tiene auténtica prisa por ir al debate en el Congreso. A apretar a los aliados se están dedicando los socialistas y todo se liquida según la hoja de ruta prevista en la sala de máquinas de la Moncloa y nada se tuerce en el camino. Los movimientos deben ser veloces para designar a Sánchez presidente del gobierno antes de la Almudena. La pretensión es que Francina Armengol anuncie este viernes el pleno de investidura.
El acuerdo entre Sánchez y Esquerra Republicana, Sánchez y Aragonés, llega apenas unas horas después de que la princesa Leonor jurara la Constitución en el Congreso. Absolutamente aposta, claro. A esta hora la noticia está en el Palacio del Pardo. Allí tiene lugar la celebración privada del cumpleaños de la princesa con la presencia de los abuelos, sí, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Los reyes eméritos han llegado en el mismo coche. Don Juan Carlos iba en el asiento del copiloto, saludando con la mano, sin bajar la ventanilla, a la gente que esperaba en la calle. Ella, doña Sofía, sentada en el asiento trasero. Poco después, veíamos el coche de la familia del rey con don Felipe al volante. Desde que doña Sofía cumpliera 80 años, hace ya 5, no coincidían en un acto los reyes, sus hijas y sus padres. Hoy también estaban las infantas Elena y Cristina, así como algunos de sus hijos. También en la celebración privada, los padres de doña Leticia. Don Juan Carlos ha llegado hoy mismo a Madrid y tiene previsto regresar esta noche a Abu Dhabi. Veremos si se distribuye una imagen oficial del reencuentro.
Se cierra un día que se estudiará, esperemos, en los libros de historia. El juramento de la Constitución por parte de la princesa de Asturias abre una nueva etapa en la monarquía española. Doña Leonor irá asumiendo nuevas responsabilidades que le irá delegando su padre. Nos lo contaba en esta linterna Fernando Marín, letrado en Cortes, retirado.
No existe una regulación, pero tenemos un ejemplo de cómo se desempeñó el actual rey cuando era príncipe heredero, ¿no? Es, por tanto, será el rey el que decida en qué momento, en qué funciones, qué papel le reservará a doña Leonor. Y entiendo que eso será progresivo en función de la formación y la experiencia que vaya adquiriendo Leonor.
En la crónica internacional, la noticia del día es el bombardeo israelí en Gaza, que ha terminado impactando en un campo de refugiados en Jabalia. Las ONGs de la zona hablan de más de 100 muertos. Israel pone el foco en que en esos ataques han conseguido matar a uno de los jefes de Hamas. Ibrahim Biari sería uno de los responsables de la masacre del pasado 7 de octubre. Esta noche el portavoz militar de Israel, Jonathan Kornikus, ha tenido que dar la cara.
Podemos confirmar que le hemos matado y también a decenas de combatientes de Hamas que estaban escondidos en los túneles que se ubican debajo de la zona de Jabalia. Entiendo que hay reportes de muertes de civiles, pero no están confirmadas. No nos ha llegado de una fuente fiable el número de personas no combatientes que hemos matado en el ataque.
A todo esto, Hamas tiene secuestradas a más de 200 personas. El movimiento islámico asegura que en los próximos días van a liberar a más rehenes extranjeros. Veremos por qué Imagínate cómo para fiarse de esta banda como fuente. Bueno, de nuevo en clave nacional, esta noche el ministro José Luis Escrivá se ha reunido durante 3 horas de forma telemática con los consejeros autonómicos y una veintena de alcaldes. Sobre la mesa, el malestar por la falta de coordinación en el reparto por la península de cientos de inmigrantes llegados a Canarias. El ministro se ha comprometido a agilizar el procedimiento y acepta convocar la conferencia sectorial que lleva 5 años sin reunirse. Juan Baño.
El ministro Escrivá se compromete, según fuentes de su departamento, a agilizar esa comunicación, especialmente con los ayuntamientos, y se acuerda convocar la conferencia sectorial de inmigración. Precisamente hoy el alcalde de Oporriño, en Galicia, se enteraba de que 40 de esos inmigrantes llegaban a su pueblo después de que fueran rechazados en Sobrado dos Monses, donde gobierna el PSOE. Alejandro Lorenzo, alcalde del PP.
Uno llega pues al ayuntamiento que viene de otra administración, llega aquí con 4 televisiones delante, que te empiezan a preguntar y tú sin saber de nada te están diciendo que estuvo aquí en Porriño precisamente el delegado visitando una empresa y dijo que ya estaban instalados en Porriño y yo sin saber nada. Pero al final un alcalde no se entera de nada porque no le dicen nada y realmente pues es el último en enterarse y se entera a través de la prensa que ya están en Porriño.
El ayuntamiento de Cartagena anuncia todo esto tras el encuentro que no habrá alojados en el Hospital Naval, pero Migraciones asegura a COPE que se mantiene la previsión de ocupar 600 plazas en esas instalaciones.
Termino con un dato. El Euribor se ha incrementado hasta el 4,16%. Su ascenso sigue ralentizándose, por lo que podríamos estar ante una estabilización. Veremos. La tendencia a tener en cuenta, hablamos del principal indicador de referencia para calcular las cuotas de las hipotecas variables. Este índice, sumado a la ley de vivienda, reduce la oferta de viviendas de alquiler en España. Susana Moneo.
El 13% de los propietarios ha vendido la vivienda, el 16% la ha trasladado al alquiler temporal y el 20% ha endurecido las condiciones y subido la renta. Son datos de FAI, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Es la reacción ante el control de precios en la renovación de los contratos y la inseguridad jurídica. Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
Mucha indefensión por parte de los propietarios a la hora de poner la vivienda en alquiler y un perjudicado fundamental, que es el inquilino que encuentra en la oferta.
Raquel, tras varios meses de búsqueda, tuvo que aceptar unas condiciones muy duras.
No solo nos pedía nuestras nóminas, necesitaba tener unos avalistas, les pedía tanto sus nóminas como la declaración de la renta, su vida laboral. Hemos tenido que acabar pagando 2 meses de fianza y además el mes de agencia.
La demanda ha subido un 11%, pero la oferta se reduce y se puede agravar la presión en el mercado si se desarrolla el control de precios en las zonas tensionadas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace 45 años, Carlos Bardají es cirujano pediátrico. Lleva más de 25 trabajando en cooperación internacional. Viaja a países de África, como Gambia o Senegal, para operar a niños con distintas enfermedades. Es tal su pasión, su entrega, que hace 12 años decidió crear la ONG Hope and Progress, con la que ha realizado 1.400 operaciones en más de 30 expediciones a África. Esta noche, Victoria Montaner pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Carlos viajó a África por primera vez gracias a un amigo odontólogo. Él le propuso acompañarle en un voluntariado y en este momento nació en él su gran pasión por la cooperación internacional. Recuerda su primer viaje a Senegal como todo un reto. Solo le acompañaban su anestesista de confianza, su sobrina, que estaba en primero de medicina, y su hermana.
El primer viaje fue un poco estrambótico, lo que pasa que salió muy bien. Éramos 4, llegamos a un sitio inhóspito, la verdad, era el Senegal más profundo que he visto nunca, pero los enfermos no faltaron y con un equipo, bueno, ya ves, limitadísimo, de todo tipo, pues operamos en una semana 34 niños.
El bueno de Carlos, el doctor Bardají y toda su banda de cooperantes, entre comillas, me asaltaron hace unos días en el aeropuerto de Dakar, cuando salíamos casi de madrugada de Dakar hacia... Ellos iban vía Marruecos hacia España, yo vía Portugal. Estuvimos charlando un rato ahí, solamente contándonos la historia de lo que venían de hacer. Dije, vamos a llamarles. Bueno, en Senegal son muy frecuentes los casos de malaria, los parásitos intestinales. Carlos y equipo se dedican a curar y a tratar todo tipo de patologías, desde quemaduras hasta tumores muy graves.
Nos dedicamos a operar niños que tienen malformaciones congénitas, algunas muy severas o incompatibles con la vida a corto plazo o compatibles con una mala calidad de vida, lo cual también es muy grave. Tratamos también secuelas de accidentes, de quemaduras, bueno, una miscelánea de patología.
Comenzaron con una expedición al año, pero ahora desarrollan tres. En cada viaje cargan unos 600 kilos de material, que es lo que pesa todo el aparato quirúrgico que transportan. Cada expedición suele durar unos 10 días y operan a más de 70 niños.
Días quirúrgicos son 5 y medio, a veces 6. Entonces tenemos un promedio de 12 a 14 operaciones por día con anestesia general, lo cual en el niño es evidente que hay que hacerlo así, pero también alarga mucho los procesos. Y entonces en una expedición hacemos de 70 a 75 niños operados, más o menos.
El sistema sanitario de Senegal es muy precario. Fíjate, les corresponde un médico por cada 17.000 habitantes. Las infraestructuras, los medios, la escasez de profesionales hacen que operar allí esté lleno de retos. En alguna ocasión, Carlos y su equipo han tenido que levantar hospitales provisionales con poco más que 4 paredes y un tejado de chapa.
Lo que son estructuras sanitarias son muy precarias. Pensemos que en muchas no hay agua corriente, hay que sacar el agua de un pozo. No hay electricidad normalmente, y cuando la hay, hay muchos cortes de luz. Entonces todo esto hay que suplirlo pues con imaginación y ganas. Hay que llenar pues unos bidones de agua, tenerlos preparados, hay que tener un generador, tenemos que llevar unas linternas frontales.
Hay otra barrera que estos médicos tienen que atravesar cada vez que viajan y es el idioma. Claro, la lengua oficial es el francés, pero existen muchos dialectos como el Wolof, que hacen la comunicación muy, muy difícil. Por eso, utilizan un manual con viñetas, con dibujos para explicar los procedimientos quirúrgicos, aunque, como cuenta Carlos, el agradecimiento de las familias lo transmiten con los ojos. Y eso es suficiente.
Bueno, allí hay una barrera idiomática, aunque nosotros chapurreamos algunos dialectos locales, pero muchas veces no se puede uno comunicar con la familia. Entonces, muchas veces, la madre nos expresa con los ojos o con su mirada, un agradecimiento inmenso.
Después de 12 años viajando y operando en Senegal y Gambia, Carlos reconoce que está completamente entregado a esta labor. Dice que esos países tienen algo especial, pero que hay algo que siempre que va le impresiona como el primer día, y es la forma que tienen de afrontar el sufrimiento y la muerte.
La forma de afrontar el dolor, la enfermedad, incluso el duelo, en relación a cómo lo hacemos nosotros. Hemos empezado a oír unos llantos y era un niño que había fallecido y estaba toda la familia pues en duelo. Al día siguiente la familia ya lo había superado y la verdad es que es algo que uno no olvida nunca.
En Senegal tiene una media de casi 5 hijos por mujer, en edad fértil. La esperanza de vida no supera los 65 años en ellas. La mortalidad infantil es además muy elevada y eso les hace entender la muerte como algo demasiado natural. En fin, el equipo que realiza las expediciones está compuesto por unas 13 personas, entre cirujanos, anestesistas, enfermeras, asistentes. Con todos ellos coincidió en la pizzería del aeropuerto. Todos son voluntarios, por cierto.
Todos los que acudimos a las misiones somos voluntarios. No hay ningún profesional, todo el mundo viene gratis et amore y encima paga el billete, paga la pequeña manutención y sus desplazamientos.
Hasta ahora, el propio Carlos tenía que transportar a los pacientes después de ser operados en moto, sujetos con cuerdas. Pero el año pasado pidió a través de los medios de comunicación ayuda para conseguir una ambulancia que se pudiera llevar y poder transportarles. Y lo consiguió, entre otros medios, gracias a COPE y a nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Yo debo agradeceros, Manolo Lama, Paco González y el fallecido y irrepetible Pepe Domingo Castaño, pues me entrevistaron. Yo decía que necesitaba una ambulancia. Pues bien, la ambulancia apareció, de hecho ya la tenemos físicamente, y entonces yo debo agradecer a la COPE, a todos vosotros, pues vuestra implicación con el proyecto.
Fíjate, solo por contar las cosas. En fin, hablamos mucho de los inmigrantes, del drama, la tragedia, las cayucos, las pateras. Y mira cómo se puede ayudar en origen. Carlos cuenta que esta labor le ha hecho ver la vida de otra manera. Confía en seguir desempeñando y operando durante sus años más. De hecho, en ocasiones bromea con su mujer diciéndole que cada vez pasará más tiempo en África y que terminará por morir allí. Carlos Bardají y equipo, cirujano pediátrico, fundador de la ONG Hope and Progress, ha realizado ya más de 1.400 operaciones a niños en África y hace una labor brutal. Qué bien nos encontráramos en ese aeropuerto en Senegal. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.490-29490, serie 31031.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
Buenas noches, Ángel Espósito.
Buenas noches, Silvia Martínez.
Un resumen de la jornada de hoy, la verdad es que no puede no incluir el momento histórico que hemos vivido. Leonor ha jurado la Constitución en el día que cumple 18 años.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Una ceremonia que te hemos contado en directo aquí en COPE. Pocos han tenido el privilegio de poder acudir a este acto como invitados. Uno de ellos ha sido Guillermo Marco, con él hablamos ayer y hoy hemos recuperado la llamada para que nos cuente la experiencia. Él es poeta y experto en inteligencia artificial.
Una vez ha terminado el acto, nos han ido llamando para el besamanos. Y hemos tenido la oportunidad de saludarla. Y en cierto momento pues se ha detenido la fila, ¿no? Y entonces nos hemos quedado frente al rey y, bueno, hemos tenido una conversación muy corta de unos 10 segundos en que nos ha preguntado si era nuestra primera vez asistiendo al Congreso y, bueno, nos ha dicho que se alegraba de que bajásemos la media de edad. A nosotros le hemos dicho que el traje nos hacía un poco viejos.
Un traje azul marino, que tampoco me han vestido ni yo qué sé.
Bueno.
Pero bueno, qué majete, Guillermo. Ayer le dijimos, oye, me quedo con tu teléfono, ya hablaremos, tal, inteligencia artificial. 24 horas. Y lo hemos vuelto además. Debe estar pensando, ojo, estos plastas.
Hay que dejarle descansar hasta que volvamos a llamarle otra vez.
Qué bueno, qué experiencia, tío. Qué bueno.
Pues sí, y qué impresión además hablar con el rey y haber podido vivir este momento que, como decimos, es histórico. Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha tenido algunas dudas de protocolo.
Bueno,
que entraba,
llámalo X,
que no sabía muy bien dónde colocarse, casi se sienta donde Leonor, pero a ti te ha llamado...
Yo tengo mis dudas de si en la fiesta del Palacio del Pardo ha ido y ha salido de la tarta.
¿Te imaginas?
Vestido. Pero yo me imagino si hace la tarde.
¿Te imaginas? ¡Ah, aquí estoy! Bueno, casi se sienta donde Leonor, pero a ti en particular, Ángel, te ha llamado la atención su postura. Y no ha sido el único. Escucha lo que decías y lo que nos comentaba después una oyente.
Alguien debería decir a Pedro Sánchez que cuando se escucha el himno y se pone firmes, hay que juntar los pies. Es como sentarse espatarrao.
Buenas noches, señor Expósito. Me estoy riendo porque acaba de repetir la palabra que he pensado y he dicho para mí, que soy sola y hablo sola muchas veces, del señor presidente del gobierno. ¿Cómo se pone ahí espatarrao? ¿Es que nadie le ha enseñado que esas no son maneras?
Hombre, vamos a ver, el protocolo y la forma no son lo suyo, al revés, hay que adaptar el protocolo y la forma a él, a eso es su sanchidad. Pero cuando suena el himno, aparte de firmes, no hace falta ser teniente coronel, ni levantar la barbilla y el pecho, lo que hay que hacer es juntar los pies. Luego los que saben dicen que el talón, cierto ángulo, pero eso ya nos ponemos castreses, yo no lo sé, pero hombre,
al menos juntar
no estés
un poco
con las tenas abiertas, macho, sí. Pero en fin, cada uno...
Bueno, decimos, aprovechamos para decir que este audio lo escuchábamos, lo recibíamos en el 600-544-555, que es el WhatsApp del programa. Y a los 75 años se considera que una persona ha entrado en la vejez. Así lo dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Con nuestra neuropsicóloga, Aurora García Moreno, hemos hablado de los cambios en esa etapa de la vida.
Afecta a los lóbulos frontales del cerebro, donde se encuentra la capacidad que tenemos para atender a la hora de planificar, cuando queremos tomar decisiones e incluso resolver problemas. A medida que se va envejeciendo, se necesita más tiempo para entender y procesar la información. El cerebro tarda mucho más en dar respuestas. También a la hora de alternar el foco al realizar varias tareas, se es menos preciso.
Por suerte, 75 años, por suerte, a muchísima gente le quedan muchísimos años a tope.
Sí, y hay mucha gente con 75 años y hemos escuchado algún testimonio que está con muchísima energía.
Sobre todo ellas.
Sí, total.
Así que chapo, pa'lante.
Y en clase de economía te hemos contado el temor de los inspectores de Hacienda sobre la posibilidad de que el gobierno...
Muy interesante.
...cree una agencia tributaria catalana a cambio del apoyo de los independentistas. O sea, más allá de esa amnistía de la que estamos hablando. Ana de la Herranz es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
Es un peligro fraccionar, ya sea a través de la agencia tributaria catalana u otro tipo de creaciones de entes similares en otras regiones de España. En este caso, la moneda de cambio, desde luego, que se está, parece, pidiendo para una posibilidad. Y la investidura es la creación de esa agencia tributaria y supone o supondrá el fraccionamiento de la agencia tributaria española.
Pues no hacemos más que mejorar, pero vamos, si va a hacer lo de la amnistía, todo pinta que lo siguiente es la pasta. La pasta, por supuesto, que vamos a poner el resto de España.
Pues iremos viendo a ver cómo evoluciona eso. También en clase de economía hemos hablado con el consultor Mario Yáñez, como hacemos todos los martes, y hoy lo hemos hecho sobre las consecuencias tecnológicas de la guerra entre Israel y Hamas.
Estamos viendo también muchos ataques de denegación de bloqueo o denegación de servicio que se llama, que impiden o que ralentizan el acceso a las páginas web del gobierno o a los medios de comunicación israelíes o empresas de energía o de defensa, ¿no? Normalmente son grupos de hacktivistas que antes estaban focalizados y tenían el foco puesto en la guerra de Ucrania y que desde hace poco pues se han reorientado a este nuevo conflicto, ¿no?
Qué miedo.
Pues sí, la verdad.
Lo que nos faltaba.
Eso es, la verdad es que sí. También hemos hablado después de esa clase de economía con nuestros tertulianos, lo hemos hecho en el tiempo de análisis, y hoy ha sido un poco un gallinero. Por un lado, Fernando Jáuregui.
Pero por ellos.
Por ellos, evidentemente. Fernando Jáuregui, que se ha venido arriba hablando de la monarquía y casi te hace spoiler.
Yo no sé qué futuro le espera a la futura Leonor I, que no será reina antes de 20 años, dicho sea de paso.
Dios lo quiera, no me hagas Dios spoiler.
Que ¿Te he hecho spoiler?
Es que vamos a ir por capítulos.
Voy a saber yo que si te hago spoiler o no.
Bueno, pues
si no me cuentas nada.
Pues te digo que no sigas haciéndomelo.
Que vas por mal camino.
Sí, luego
si
te
no me
cuento.
Cuentas nada, dice. Se ha puesto en plan victimista. Si no ya, me cuentas
que
nada.
Que luego ha vuelto otra vez.
Sí, otra vez, pero bueno. Se lo perdonamos. Porque lo gordo ha venido.
Porque un día se va a dejar la cabeza.
Sí, hoy se ha dejado.
Se va a dejar la cabeza.
La cabeza. Bueno, pues eso. Que lo gordo ha venido después porque Álvaro García. Pues ha metido la pata. Hemos rebautizado a Carmelo.
¿Dónde está la noticia?
Bueno. Bueno, ¿en qué ha venido a pedir perdón?
Ah, eso es nuevo.
Pobrecito. Hemos rebautizado a Carmelo Encinas. Como decimos, el culpable ha sido nuestro compañero Álvaro García, sí. Que incluso ha venido hasta el estudio para disculparse.
Carmelo Encinas. Mira lo que pone en el guión. ¿Has visto cómo presentan a Carmelo? ¿Cómo que pone? ¿Qué pone en el canal?
Carmen
Encinas.
Vaya, y
Fernando Jáuregui.
Sí, sí.
¿Quién ha escrito esto?
No, Mari Carmen.
No lo sé, no tengo ni idea, Ángel. No seré yo quien delate a mis compañeros.
El corrector.
Si quiere, que dé la cara. Si
el corrector.
Luego me lo dice.
Álvaro García está pidiendo disculpas, tío.
Luego te
pero eso va para ti, ¿eh?
bueno, Nekane no quería decir el nombre.
Es que es muy fisna, muy buena compañera.
Pero Álvaro es muy humilde y ha venido y, sí. y se ha disculpado.
Sí. No, yo sí, lo hubiera dicho exactamente igual en cuanto hubiera sabido que lo ha escrito, pero vamos, da igual. Hubiera venido, no, lo había cantado, pero vamos, la traviata.
Ya, pero porque tú eres tú.
Yo soy el líder.
Tú eres un tío...
absoluto.
Peligroso.
Hecho. Bueno, hecho y derecho.
Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con The Smiths, porque tal día como hoy hace 60 años, en 1963, nació Johnny Marr, guitarrista y compositor de la banda, y esto que suena, atención porque viene nombre largo, es There is a light that never goes out.
Es curioso porque bien, ¿eh? The Smith es el único grupo que se llama The Smith, pero se dice Los Smith.
Los Smith.
O sea, sí, tú lo dices, o sea, es verdad que los Rolling Stones también ocurre, pero... mucho el artículo uh-huh. se castellaniza. Los Smiths son tal cual.
Pues nada, ¿sí? Los Smiths. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more.
Mira, a mí me gustaba esta otra, escucha.
Nada más animadita para irse a la cama, uno.
No me digas que no es chula, mira cómo canta el tío, mira. Es que ese pop británico es... fantástico, ¿no te gusta?
Sí, me gusta.
Ahí como si estuvieras oyendo
pues
una nana.
Pues son las 11:30 de la noche casi. Su... me voy a dormir en cualquier momento, Ángel.
¿Qué? Sin su. Mira, esto es así, mucho con el pinganillo puesto, metido en la cama con los pececitos. Pip, 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 pip. Mañana más, gracias Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón, con su pareja Julie, vivían
en el kibbutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasó?
Hemos escuchado muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana. Observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar y se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.